Esto es L de Lengua, un podcast sobre la enseñanza del español como lengua extranjera. Estamos en ldelengua.com. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de la hora a la que nos estén escuchando. Esto es L de Lengua, es el número 119 y yo soy Francisco Herrera, estoy grabando desde Click International House en Cádiz y al otro lado de Skype en Sevilla tenemos a Antonio Horta. Hola Antonio.
Hola, buenos días Francisco.
Yo creo que la mayoría de los oyentes ya conocen a Antonio, pero si no, yo os lo voy a presentar para los pocos que no lo conozcan. Antonio Horta es doctor por la Universidad Pablo Lavide de Sevilla, es el director del Departamento de Español de Click International House, también en Sevilla, y dirige también el Departamento de Formación de Profesores de Español. Lleva muchos años formando profesores y tiene una larga experiencia haciendo talleres, charlas, conferencias, publicaciones que tienen que ver con la formación de profesores y con la enseñanza de él en general. Así que con este currículum, pues Antonio tiene muchas cosas que contarnos. Pero hoy nos vamos a centrar en uno de sus temas favoritos, que es el de la pronunciación, ¿verdad, Antonio?
Sí, es curioso porque cuando empecé en el mundo de los talleres, la pronunciación era algo que me fascinaba, probablemente porque yo procedía del mundo del teatro y quería compatibilizar lo que iba aprendiendo como actor luego para poder enseñarlo en mis clases. Después lo dejé un tiempo y te tengo que reconocer porque insistía mucho en su importancia, pero nunca veía que la gente que lo oía o los alumnos con los que trabajaba futuros profesores quisieran hacerlo. Y ahora de nuevo llevo 2 o 3 años retomando el tema. No sé, no tengo todavía total confianza en que pueda funcionar o este post que hacemos o el taller que haga en Barcelona, pero sigo insistiendo, Francisco.
Muy bien, efectivamente Antonio va a estar en el encuentro práctico de Barcelona organizado por International House y por Difusión ahora en diciembre y va a tratar este tipo de cuestiones. Si te parece, entramos directamente en materia y ya tú vas desgranando tus criterios y tu forma de enfocar las cuestiones.
Me parece bien.
Siempre tenemos la impresión de que la pronunciación, que aparece siempre pues, desde las primeras unidades de A1 en cualquier material o en cualquier currículum, es como lo primero que aprendemos, pero también es lo primero que dejamos de aprender en una segunda lengua o lo primero que dejamos de enseñar en una segunda lengua. Parece como que en los primeros estadios de aprendizaje se hace mucho hincapié y luego no sé si es que se da por superado o sencillamente tiramos la toalla. ¿Cómo lo ves tú?
Sí, totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que la pronunciación es algo tan evidente a la hora de aprender una lengua segunda o una lengua extranjera, está tan en primer plano que simplemente no lo trabajamos de manera adecuada en las clases. Yo siempre pongo una metáfora que es como ese vestido que vemos en el escaparate y que pasamos todos los días y miramos, pero que nunca nos atrevemos a entrar, a probárnoslo o a comprarlo definitivamente, ¿no? Cuando oímos una nueva lengua, con lo primero que nos topamos es con su pronunciación, su base articulatoria general y de alguna manera las diferencias que vemos con nuestra propia lengua. Sin embargo, los profesores estamos más acostumbrados, yo diría, que más adiestrados para hacer público, para alumbrar lo que está más oculto. Por ejemplo, las reglas gramaticales, el significado del léxico o los contenidos culturales, por ejemplo, ¿no? La pregunta que tú dices, ¿por qué ocurre esto? Yo creo que tiene mucho que ver con falsas creencias acerca de la relativa facilidad, en el caso del español, ¿verdad? Porque se escribe como se lee. Y esto todavía nos demuestra que el apego de la pronunciación al texto escrito y no al material auténtico oral, pues es algo que venimos arrastrando desde el principio, desde la enseñanza de lengua. Ya autores como Bartoli lo denunciaron, ¿no? Por eso seguimos viendo a profesores que cuando quieren practicar algo de pronunciación piden a sus alumnos que lean en voz alta. Pero claro, el texto escrito tiene un diseño muy diferenciado del texto oral, ¿no? Otra cosa que yo creo que influye mucho en que no se trabaje adecuadamente la pronunciación es que muchos profesores piensan que hay que ser experto en fonética para poder enseñarlo de manera explícita. Cuando los profesores me comentan esto, yo les digo, bueno, pero tú eres gramático o lexicógrafo para para poder enseñar gramática y vocabulario como haces habitualmente en la clase, ¿no? Quizás desde pequeño nos han enseñado en la escuela estos aspectos lingüísticos y lo tenemos de alguna manera en nuestro acervo de conocimiento, ¿verdad? Pero nadie nos ha enseñado de manera explícita cómo tenemos que pronunciar nuestra propia lengua. Por tanto, ahí hay una carencia, ¿verdad? De contenido y de aspectos que trabajar. Bueno, luego los alumnos que dicen que se sienten muy raros a la hora de intentar producir mejor en clase y que para ellos, bueno, atenta a su identidad o a su propia personalidad. Si partimos de la base de que podemos enseñar algo de léxico y gramática con relativa facilidad y rapidez, tenemos también que tener en cuenta que la pronunciación es algo que va a requerir muchísimo más tiempo. Basta pensar, Francisco, cuánta gente sigue con un acento muy marcado a pesar de llevar mucho tiempo en un país de habla hispana, ¿no? Entonces, si le decimos a nuestros alumnos, no hay que tirar para nada la toalla, porque lo que vamos a trabajar en clase va a necesitar mucho tiempo para que produzca efecto, pero nos vamos a alegrar todo finalmente. Bueno, yo creo también que estamos anticipando un pequeño problema con los alumnos, ¿no? Lo último que se me ocurre por decirte, algo relativo a lo que estamos tratando, con la llegada del enfoque comunicativo, parecía que lo importante no era la precisión, sino la comunicación. Entonces, yo creo, en mi opinión, esta errónea apreciación ha hecho que continuamente escuchemos en las clases eso de, más, no te preocupes, lo importante es comunicar, ¿no? El llamado principio de inteligibilidad, ¿vale? Por ello también los propios autores de materiales descuidan este aspecto capital en la enseñanza de él y por eso los profesores tampoco encontramos fácilmente a nuestra disposición recursos para llevar a la clase. Yo, algunas de las cosas que se me ocurren a propósito de lo que me acabas de comentar, ¿no?
Muy bien. Estoy pensando, mientras tú estabas comentando todos estos aspectos, que uno de las actividades que podemos llamar de pronunciación, aunque realmente no lo sean, y que son muy habituales en nuestras clases, es poner a leer un alumno en voz alta, por ejemplo, ¿no?
Sí,
Y aquí
sí,
está,
sí,
como tú
sí.
estás diciendo, la dependencia del texto escrito. Es como
Sí.
tú trasladas el texto escrito a otra
Sí.
dimensión y que
Sí.
además se hace muy superficialmente sin apenas dedicarle tiempo. Entonces, es ese otro aspecto que tú estás diciendo de enseñar pronunciación requiere tiempo y requiere un plan de trabajo.
Sí, efectivamente. Yo no digo que leer en voz alta no tenga efectos positivos en la pronunciación. Yo no digo propiamente esto. Yo pienso, por ejemplo, en mi padre. Mi padre pronuncia perfectamente español. Luego podría leer perfectamente en silencio un texto, ¿eh? Pero si yo le pidiera a mi padre que lo leyera en voz alta, probablemente carecería de ciertos recursos del tipo de saber mirar en bloque la frase para saber organizar tonalmente, entonativamente, hasta que llega el verbo principal, ¿verdad? O llega a la conclusión, hacer pausa que capte la atención del oyente. Es decir, esto tiene su propia regla, que no coinciden necesariamente con un lenguaje oral auténtico, inmediato y no premeditado, ¿no? Sino que se va construyendo conjuntamente con el interlocutor, ¿no?
Bueno, ya tenemos definido el problema. Vamos a
Vale.
intentar buscar la solución, ¿no?
Ojalá,
En nuestra
Francisco, la
medida en la medida
encontráramos.
de nuestras posibilidades.
Vale, seguimos aportando.
Exactamente. Entonces yo te voy a pedir que te lances a la piscina y que nos des algunos consejos para planificar actividades de pronunciación que sean eficaces.
Vale, bueno, lo primero es tomar conciencia nosotros y hacer tomar conciencia a nuestros alumnos de la importancia de la comunicación y de la pronunciación que lleva aparejada, al mismo nivel, ¿eh? Yo diría al mismo compás que el resto de los contenidos. De hecho, en una situación donde el código lingüístico diga algo concreto, pero la pronunciación mencione lo contrario, ganaría la pronunciación, ¿vale? Por ejemplo, mi hija Lucía, que ayer me dijo, papá, que me voy a una fiesta. Muy bien, ¿y a qué hora vuelve, Lucía? No sé, sobre las 3 o las 4. Y yo le digo, sí, a las 3. Es decir, mi código lingüístico ha confirmado lo que ella dice, sí, a las 3, pero la pronunciación lo ha transformado, lo ha negado, ¿vale? Así que hay que hacer ver a los alumnos que la pronunciación tiene tanto peso, tanta fuerza en la comunicación, que merece la pena que lo trabajemos en clase, ¿vale? Luego, por otro lado, hay que partir de textos orales auténticos o por lo menos con cierta garantía de que lo parezca. Hay mucha gente que dice, Antonio, pero tampoco tenemos fácil acceso a estos textos, ¿no? Bueno, pues entonces podemos partir de las transcripciones de los textos que llevemos a la clase. Porque, claro, una transcripción de un audio, de un vídeo, sí que respeta en gran medida las características de la lengua oral. Así que con las transcripciones por delante podemos analizar las pausas, podemos dibujar los tonos, podemos decir a los alumnos que conecten las palabras, podemos adivinar entre todos dónde colocaríamos las pausas y finalmente escucharíamos la transcripción para ver en qué medida nos parecemos o no al original. ¿Vale? Una tercera recomendación sería que consideremos la lengua como un hecho básicamente musical. Es decir, lo que yo estoy haciendo ahora, ta 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 ta, tiene música, ta 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 ta. Es decir, lo podría tararear, ta 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 ta. No es fácil, ¿eh? Ta ta ta. Pero cuando el alumno se da cuenta que lo que su profesor está transmitiéndole es que desde el punto de vista musical, con el oído, podríamos acercarnos, podríamos intentar captar eso que parece oculto, pero que es tan evidente, yo creo que a los alumnos les encanta entonces tararear los audios que llevamos al aula. Esto es una actividad que les encanta. Tú le dices, voy a poner un audio, voy a ir parando y me vais a tararear el trozo que yo haya parado, ¿vale? Entonces, imagínate que en el audio aparece algo del tipo, ¡hombre, Pepe, ¿cómo estás? Yo paro y los alumnos tienen que decir, ¡ta-ta, ta-ta, ta-ta-ta! ¿Vale? Al principio no le sale a ritmo, pero poquito a poco es curioso cómo el grupo hace de corrector, porque lo que la mayoría dice, la gente que no se adapta a esa mayoría se va metiendo poco a poco en ese esquema hasta que lo tienen, ¿vale? Una vez que tienen este esquema musical, luego es cuestión de ponerle letra. Y ahora sí que desaparece un poquito ese acento marcado extranjero que tendría si no hubiéramos trabajado este aspecto, ¿vale? Y ya por último, Francisco, yo te diría que lo más interesante, porque también hay muchos profesores que se quejan de esto, es decir, que no tienen tiempo suficiente para enseñarlo todo y que tienen que ser selectivos y por tanto lo que enseñan es más gramática o léxico, pues yo diría que lo interesante en estas situaciones es integrar la pronunciación con el resto de los contenidos que enseñemos en clase, que no es algo decorativo que podamos obviar en nuestras planificaciones, todo lo contrario, es algo fundamental para entender mejor lo que estemos presentando en el aula en ese momento. Bueno, ahí llevas algunos consejos.
Sí, sí, además muy aprovechable. Yo creo que con este marco que nos estás presentando, lo ideal sería poder tener pues un ejemplo, una especie de modelo de una actividad de pronunciación que a ti te guste.
Vale, vale. Bueno, a mí me gusta que se haga cualquier cosa, ¿eh, Frank? Esto lo pongo por delante, porque a veces pensamos que hay que hacer actividades sugerentes, divertidas. Bueno, yo creo que en el caso de la pronunciación hay que hacer actividades que revelen, que tomen conciencia los alumnos de lo importante que es lo que están trabajando, ¿no? Por ejemplo, ahora que te lo comento, yo podría hablar todo lo que estoy diciendo con la A. Por ejemplo, yo te puedo decir algo con la A, a ver si tú me entiendes lo que yo te estoy diciendo. Hasta tarda nas vamos a Nalzana, ¿vale? ¿Tú qué dirías que he dicho yo?
Esta tarde nos vamos al cine, ¿vale?
Vale, bueno, fíjate que solamente con una vocal intenta captar lo que está diciendo la otra persona, ¿vale? Cuando éramos chicos, ¿te acuerdas? Bueno, para los que tenemos una edad, eso de cuando Fernando VII usaba paletón con la A, cuando Fernanda Satama usaba paletón con la E, ¿vale? Bien, fíjate que siempre digo a los profesores, no olvidéis nunca el niño que llevamos dentro, porque hacemos muchas cosas de niño que son valiosísimas para seguir repitiendo de adulto. Lo que pasa es que, bueno, lo abandonamos un poco. Vale, pero te cuento alguna actividad concreta, ¿vale? Por ejemplo, vamos a imaginarnos una actividad que pretende enseñar a los alumnos la alternancia de indicativo y subjuntivo en las oraciones de relativo en función de si aparece el antecedente de manera expresa y conocida o no, ¿vale? Dos frases que propone modelo para la reflexión sería: he ido a un restaurante donde ponen unas tapas estupendas, ¿vale? Uh-huh. Y la otra frase sería: no sé si hay algún restaurante que tenga la cocina abierta a esta hora, ¿vale? Uh-huh. Claro, entonces el profesor reflexiona con sus alumnos porque en el primer caso he ido a un restaurante donde ponen unas tapas estupendas, porque aparece ponen, porque aparece indicativo, y los alumnos dicen porque el restaurante existe, lo conoce. Y no sé si hay algún restaurante que tenga la cocina abierta a esta hora, aparece tenga el subjuntivo, porque no sabemos si el restaurante del que hablamos existe o no. ¿Vale? Uh-huh. Bien, perfecto, perfecto. Los alumnos lo entienden y no parece que haya gran problema para ellos. Bien, pero si le metiéramos la pronunciación, probablemente el alumno aprendería o entendería de una manera mucho más intuitiva esto que hemos tenido que explicarle con palabras. Es decir, cuando le decimos esta frase a un amigo, podríamos hacer algo de este tipo: ¡oh! He ido a un restaurante donde ponen unas tapas estupendas. Ese ¡oh! no aparece en los libros, te lo aseguro, pero es básico. Es básico porque ese ¡oh! significa: escucha, que lo que te voy a contar te va a interesar y además te lo recomiendo, ¿vale? Mientras que en la otra frase yo diría algo así de: perdone, ¿un restaurante donde tengan la cocina abierta a esta hora? Claro, mi voz es: perdone, ¿un restaurante? Ya mi voz demuestra el desconocimiento, de la existencia o no. De modo que cuando acaba la clase, después de haber explicado mucho vocabulario y tal, y queremos hacer un resumen de cosas que hemos ido aprendiendo, yo puedo decirle a mis alumnos: a ver, lo que voy a decir ahora, ¿qué es? ¿Indicativo o subjuntivo? Y solo les hago ¡oh! Y los alumnos ya conectan eso con el indicativo. Es decir, que no solo ayuda a entender, también ayuda a fijar, también ayuda a memorizar con más facilidad, ¿vale? Bueno, esto es un ejemplo, ¿eh?
Te es puedo un dar, muy buen ejemplo.
En el propio ejemplo de he ido a un restaurante, yo trabajaría la conexión. Es decir, le diría a mis alumnos, es lo que se llama resilabeo, le diría a mis alumnos que en español no hablamos más rápido. Lo que ocurre es que su cerebro le cuesta trabajo segmentar lo que suena como un blablabla. Entonces, para decirle, vamos a ver qué hay dentro de un blablabla, pues con una frase de este tipo podríamos decirle: hay una regla muy simple. Una palabra que empieza por vocal se conecta con la palabra anterior. Entonces tú le das una transcripción para que ellos vayan conectando. Fíjate, he ido, como ido empieza por i, se conecta con e, he ido. Pero claro, he ido a, como a es una vocal, se conecta con ido. Es decir, ya tenemos tres palabras, he ido a, que suenan como una, he ido a. Claro, pero luego viene un, que se conecta con a. Es decir, ya tenemos cuatro palabritas que se conectan, he ido a un, he ido a un. Claro, el alumno escucha, he ido a un, ¿qué es? Es como si yo te digo, un arbolí. ¿Un arbolí? ¿Eso qué es? Claro, es un árbol y. Y si te digo un árbol y una, sería un árbol y una. Uh-huh. Y si te digo un árbol y una especie, sería un árbol y una especie. Claro, lo que tenemos que adiestrar a nuestros alumnos es que no se asusten y que su cerebro empiece a reconocer lo que hay dentro de ese blblblbl aparente. ¿De acuerdo? Pues esto sería muy interesante para que los alumnos mejoraran su comprensión auditiva, ¿vale? Yo les propongo a los profesores que le pongan grupitos de dos palabras conectadas por vocal, de modo que ellos tengan que separarla al oído. Después le ponemos grupitos de tres palabras y ellos van separándola. Después grupitos de cinco, grupitos de ocho. Imagínate, ocho palabras juntas. Y el alumno poquito a poco las va separando cuando las oye. Esto es una excelente actividad de pronunciación. Recuerda que pronunciar no solamente es decir, también es percibir, comprender adecuadamente, que este es otro de los aspectos que olvidamos, que para producir hay que percibir.
Estupendo, muy bien. Y desde tu experiencia, ¿qué papel crees que debe tener la pronunciación? Bueno, que debe tener y que realmente tiene en la pronunciación en los materiales de clase.
Sí. Bueno, desgraciadamente, como tú dices, Francisco, aparece muy poco reflejado en los libros a propósito de la competencia prosódica, muy poco. Aparece en los libros de niveles bajos, A1, sobre todo, aparece al principio algo relacionado con los sonidos. Y yo me atrevería a decir que aparece porque enseñamos las letras, no porque sea interesante enseñar los sonidos propiamente, sino que como aparecen las letras en ejercicio del tipo ¿cómo te llamas? Me llamo Antonio. ¿Cómo se escribe? A-N-T. Es decir, que en el fondo enseñamos los sonidos porque estamos realizando una actividad más bien de deletreo. Pero bueno, lo que te estaba comentando, que la realidad es que aparece muy poco reflejado en los libros, de modo que el papel que debe tener la pronunciación en los materiales de clase es un papel potenciador. Sería como si tú estás realizando una comida y dices, le voy a echar un poquito más de sal o un poquito de hierbas aromáticas o un poquito de vinagre, ¿sí? Es decir, que sin ese poquito aparente, la comida te va a saber totalmente distinta, ¿verdad? Entonces, esto sería la pronunciación, que si le añadimos la pronunciación al resto de las actividades que llevamos al aula, potencia enormemente el valor que tiene. Por ejemplo, mira, imagínate que yo le pregunto a un alumno cuánto te ha costado ese móvil. Y el alumno me dice, 120 euros. Y yo le respondo, ¿120 euros? ¿Vale? Entonces, fíjate lo que he hecho yo. He cogido parte de la respuesta del alumno, pero le he puesto un tono que significa incredulidad. No me lo puedo creer, eso es verdad. Claro, para hacer este tono necesitamos el cuerpo, ¿eh? Es decir, necesitamos echar la cabeza un poco hacia atrás, fruncir un poquito la ceja y repetir lo que hemos dicho. Claro, al echar la cabeza hacia atrás no sale el aire con libertad y sale de esta forma. Por eso dice 120 euros. Bueno, pues yo le enseño a mis alumnos que esto, con estos tonemas, con estos patrones, podemos decir que al interlocutor que nos parece increíble cualquier cosa que queremos destacar. Cualquier cosa. Yo podría decirte, a las 10, anoche, en tu casa, un examen, mañana. Es decir, el alumno ha aprendido que el patrón tiene ya un significado propio y que ahí podemos meter cualquier cosa que queramos, pero el patrón le indica que eso va a significar incredulidad. Pues fíjate, tú me dirás, el alumno aprende mucho más rápido y de manera más intuitiva, pero al mismo tiempo le permite entender mucho más y mucho más rápido cuando escucha, porque ya no se centra en las palabras, ya se centra en los patrones musicales que oye, ¿vale? Otro ejemplo que yo te puedo poner, por ejemplo, imagínate que los libros aparecen un capítulo reservado siempre a lo que es la gramática, las normas, ¿verdad? Entonces, suele aparecer muchas veces cuando va a presentar por primera vez un tiempo verbal, suele aparecer el pequeño paradigma, a veces completo y a veces incompleto para que el alumno pueda completarlo. Imagínate que yo voy a enseñar el indefinido y, claro, puedo poner en ese paradigma, puedo poner pinté, pintaste, pintó, pintamos, pintaste y pintaron, ¿vale? Y puedo hacer que mis alumnos lo aprendan a su manera, con memoria. Algunos tendrán que escribir y otros tendrán que repetirlo, ¿vale? Imagínate que yo busco un contexto en donde aparezca eso de manera natural y que permita, por la pronunciación, entender mejor su funcionamiento y memorizarlo. Imagínate que alguien le dice a un tercero que está escuchando. Es decir, hay una pareja que vive junto y le dice a un tercero, ayer pinté toda la casa. Y el que está escuchando, la pareja, dice, no, pintaste no, pintamos. Ya ha aparecido ahí los tres verbos de manera natural. P- pinté la casa. No, pintaste, no, pintamos, ¿vale? Entonces, este esquema de ta-ta y el otro ta-ta-ta-ta, ta-ta-ta, esto lo podrían aplicar al resto. Fui al cine, no, fuiste, no, fuimos. Comí en casa, no, comiste, no, comimos. Estuve, no, estuviste, no, estuvimos. Es decir, ya el patrón musical ayudaría a que eso que se enseña de manera suelta, pinté, pintaste, pintó, pintamos, pintaste y pintaron, cobrara un cierto sentido, pero la pronunciación nos ayudara a repetir una y otra vez y a tenerlo de manera natural para cuando lo queramos usar, ¿vale? Fíjate que si el tercero quisiera decir algo, podría decir, bueno, entonces, ¿quién la pintó? ¿La pintaste tú o la pintasteis los dos? Ya han aparecido más todavía.
Uno la, ¿vale?, pintó nadie.
Efectivamente.
Muy bien. Yo creo que son ejemplos muy claros también de cómo se puede incorporar la pronunciación a los materiales. A mí, sí, me gustaría ahora verlo desde el punto de vista del docente. Entonces, te voy, sí, a hacer una pregunta doble en ese sentido. Vale. ¿Cómo se tratan las cuestiones de pronunciación en los programas de formación de profesores de L, que tú conoces muy bien? Uh-huh. Y algo que ya has comentado antes es, ¿qué formación específica debe tener el profesor para trabajar mejor con la pronunciación?
Vale. Bueno, aquí sí tengo que decir, Francisco, que ha habido un cambio importantísimo. Ahora una gran mayoría de los programas de formación dedican un espacio, y llámese tema, capítulo, módulo o asignatura, a la pronunciación. Joaquín Gisterri hace un análisis precisamente de este tema y menciona que hay un 73% de programas que ofrecen algún espacio dedicado a la pronunciación. Hombre, un 73% es muchísimo, ¿verdad? Ahora yo te diría, ¿cuánto de esos programas dedica un espacio al análisis de la lengua, a la gramática? Pues seguramente el 100%. ¿Cuántos dedican un espacio al léxico? Pues seguramente otro 100%. Pero bueno, está bien que haya un 73% de dedicación hoy día a la pronunciación en los programas, ¿vale? Lo curioso, cuando Gisterri hace el análisis de esta dedicación, llega a las siguientes conclusiones. Hay un 19% de contenido relacionado con la enseñanza propiamente y con la corrección fonética, ¿vale? Yo diría más con la corrección fonética. Para mí, corregir no es exactamente enseñar. Son dos cosas que se parecen, pero no es igual. Para mí, enseñar es, detecto una necesidad en mi clase, planifico algo para solucionarlo, lo llevo al aula y compruebo en qué medida funciona. Eso sería enseñar. Corregir es, un alumno ha dicho algo determinado que no se ajusta a una norma, yo le doy el modelo para que él intente decirlo, ¿vale? Uh-huh. O reajustarlo. Pero bueno, no estoy diciendo con esto que corregir no sea interesante, para nada, ¿no? Pero quiero decir que enseñar se enseña mucho menos, en mi opinión, que corregir, ¿vale? Luego dice Gisterri que hay un 17% dedicado a la descripción fonética, fonológica del español, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que la descripción fonética y fonológica ya es algo que asusta al alumno y a los profesores que dicen que no son expertos, porque es algo que parece formar más parte de la filología que de la lingüística aplicada. Bien. Luego habla de que hay pocos, él dice, escasos contenidos relacionados con recursos y materiales dedicados a la pronunciación, un 9%. Claro, hay poco espacio dedicado a ello porque hay pocos recursos y materiales a nuestra disposición. Por eso hay poco, ¿verdad? Y luego dice que hay un 7% de contenido relacionado con lo que significa la adquisición del componente fónico en una lengua segunda. Bueno, mi pregunta sería, pues estos datos son interesantísimos, pero habría que revertirlos casi. Es decir, habría que dedicar mucho espacio a la importancia de la pronunciación en el aprendizaje y en la adquisición. Habría que dedicar mucho espacio más a lo que son los recursos y materiales especializados disponibles, porque cuando un profesor los ve, cuando un profesor los tiene a su disposición, se atreve más a hacer algo con ellos que cuando simplemente no los ve y le cuentan que la pronunciación es importante. ¿vale? Y luego del 19% que comentaba antes de enseñar y corregir, pues dedicaría todo lo máximo posible a enseñar, ¿vale? Ya la corrección poquito a poco se puede ir viendo de manera in situ, cuando va apareciendo, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, de todos modos, vuelvo a decirte, rompo una lanza en favor de los nuevos programas de formación de profesores, porque por fin incluyen algo relacionado con la pronunciación. Ahora, conectando con qué formación específica debe tener el profesor para trabajar mejor la pronunciación. Tú sabes que siempre nos han dicho que el profesor de español es un océano de conocimiento de un centímetro de profundidad, ¿verdad? Pero en el caso de la pronunciación estamos en dique seco, es que no hay agua. Entonces, ¿qué formación específica debe tener un profesor? Como mínimo curiosidad por ver lo que hay publicado, como mínimo, ¿de acuerdo? Después, también tenemos que ser conocedores que la pronunciación no son los sonidos, que la pronunciación tiene más que ver con bloques y con bases articulatorias generales. Claro, entonces el profesor te pregunta, ¿y cuál es la base articulatoria del español? Pues sí, efectivamente, en esto tiene que haber una formación. El profesor tiene que saber que el español tiene una gran claridad vocálica, A, E, I, O, U, y que gran parte de los problemas de pronunciación de nuestros alumnos son sus vocales, no sus consonantes. Fíjate, el alumno que dice, tengo poco tiempo porque cuando vuelva a mi universidad tendré un examen de gramática. Esta persona tiene problemas con la R, sí, pero sobre todo tiene problemas con E, L, N, L. Y el mismo problema le pasa, por favor, ¿dónde está la estación de autobuses para ir a Córdoba? Pues el mismo problema tiene esta persona, que sus vocales no tienen la claridad vocálica del español. También habría que decir que el español abre bastante la boca, así que el francés, a un francés le decimos, abre un poquito más la boca cuando hables y ya parece mágico, parece que ha conseguido mucho, muy poquito tiempo, ¿verdad? O a los orientales, que tienen en su base articulatoria, tienen una tendencia a cortar muy pequeñito los grupos fónicos. Bueno, pues a este alumno habrá que enseñarle a alargar los cortes de su grupo fónico. Efectivamente, en esto tiene que tener una formación el profesor, porque si no lo conoce, si no lo reconoce, no lo va a trabajar con sus alumnos, ¿vale? Y en último lugar, yo te diría que algo fundamental del profesor es preocuparse mucho por las lenguas maternas o bien por otras lenguas extranjeras que haya aprendido el alumno, porque muchos de los errores que ocurren, en un porcentaje importante, ¿eh? Yo creo que superior al 60%, muchos de los errores tienen que ver con interferencias fónicas. Entonces está muy bien preguntarle al alumno cosas sobre su lengua, ¿cuántas vocales tenéis? Y vosotros hacéis como nosotros, que subimos los tonos al final en los casos. Entonces tú investigas, el alumno también toma conciencia de las diferencias y eso me ayuda a mí a intentar trabajar con las interferencias que ocurran, ¿vale? Así que un poquito eso es lo que te diría.
Muy bien, pues muy buenos consejos, ¿no?
A ver qué pasa.
Ahora sí, yo creo que ya has adelantado mucho, pero me gustaría que un poco, para hacer resumen de lo que hemos visto, que nos cuentes lo que vamos a ver en tu taller, en el Encuentro Práctico de Barcelona.
Hombre, yo creo que lo mejor es que vayas, ¿no, Francisco?
Eso es totalmente recomendado, absolutamente. Pero para ir abriendo boca, pues...
Vale, pues mira... Muy simple. Yo lo que voy a intentar es aplicar lo que te he comentado de manera metodológica, aplicarlo más en la práctica. Voy a coger un manual, he decidido coger Bitácora, porque me parece que el Bitácora es un manual por descubrir, que trabaja mucho con muestras auténticas, tanto orales como escritas, que propone más bloques y palabras en compañía que aisladas. Y voy a intentar... incorporar pronunciación al compás de las distintas actividades que el libro está proponiendo. Entonces, bueno, para demostrar a la audiencia que, aunque el objetivo en ese caso sea gramática o vocabulario o cualquier otro tipo de contenido lingüístico, si le añadimos esta pizca de condimento de la pronunciación de la que hablamos, va a cobrar brillo lo que el libro pretende conseguir, ¿no? Entonces, bueno, intentaré demostrar a los alumnos o a los profesores, perdón, asistentes, que con cualquier manual que estén trabajando se le puede echar un poquito el condimento de la pronunciación para que todavía brille y sepa mejor. Esa es un poquito la idea que voy a trabajar allí.
Muy bien, pues por supuesto aconsejamos a todos los que vayan a estar en el curso práctico que pasen por los talleres de Antonio y si no, bueno, que echen un vistazo a su producción, a sus artículos y entradas de
que
blog.
Que escuchen L de lengua, ¿no, Frank?
Que escuchen L de lengua, por supuesto. Y ya para finalizar, sí que me gustaría que nos dieras un par de recomendaciones. Tengo que decir a los oyentes que Antonio me ha mandado una lista estupenda que vamos a poner luego de recomendaciones en el sistema de enlaces compartidos del podcast, pero me gustaría que de esta lista eligieras uno o dos que sean para ti de cabecera.
Muy bien. Bueno, pues mira, pensando en esto, que siempre cuando recomendamos varias cosas, los alumnos a veces no consultan ninguna, ¿verdad? Pero es distinto que si recomendamos solo una, que parece, pues esto lo recomendó. Bien, pues voy a recomendarte, que además está a disposición porque está en línea, la revista Fónica, ¿vale? Yo creo que en esta revista aparecen grandes expertos tanto del ámbito de la investigación como del ámbito de la edición de materiales y también expertos relacionados con la enseñanza propiamente en el aula. Entonces, el que quiera empezar a revisar artículos y teoría y modelos y ideas para llevar a la clase, pues que se meta en la revista Fónica, que aparece recomendada en la bibliografía que te he mandado, ¿vale? Y bueno, y que disfrute y que tome conciencia de lo interesante que es llevar un poquito de música, un poquito de pronunciación a la clase. Es curioso que los profesores cuando me escuchan esto me dicen siempre, Antonio, ayer iba en el metro y yo ya escuchaba patrones musicales. Es decir, yo ya no escuchaba lo que decía la gente solo, también escuchaba los giros, los tonos y decía, hay que ver si estaba aquí a mi disposición, pero no lo oía, ¿no? Uh-huh. Bueno, esto ya es el principio de un cambio.
Muy bien. Pues muchas gracias, Antonio. Como siempre, ha sido un placer hablar contigo y mucha suerte también en el taller.
Bueno, esperemos que la gente, bueno, tenga este ánimo receptivo, porque yo creo que va a ayudarle a facilitarle mucho la labor a ellos y a sus alumnos.
Muy bien, pues hasta la próxima. Chao.
Hasta la próxima, adiós.
Puedes escucharnos, leernos, bajar los podcasts o dejar un comentario en ldelengua.com.